Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.
Hola, 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 buen viernes lluvioso, frío.
Buen viernes, hola Carola, hola
miércoles
Ricardo.
30 grados y hoy hace un frío terrible, como 12 grados, pero bueno.
16 en este momento. 16.
Ayer hizo 12, entonces ayer fue. Bueno, estamos en un clima muy cambiante, con muchas idas y vueltas. Me parece que todo el año va a ser así.
¿Te parece?
Me parece que sí.
¿Pero lo escuchaste?
No, 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 es una cosa...
Pero es raro, ¿no? Es una primavera, una primavera otoñal, lluviosa, fría, calurosa.
Sí. Y bueno, bueno, es como lo que vamos a hablar hoy, que te agarra calor, te agarra frío cuando te pasan esas cosas.
No.
¿Qué encierran los celos? Sí, cuando te pones celoso, muy celoso, porque el celo, enfermizo, no hablamos de un celo normal. Bueno, Luisa nos va a explicar cuáles son los celos, los distintos celos, por supuesto, pero hablamos de patologías. Tratamos de hablar como para escucharnos, qué opinen, ver cómo sale y qué pensar cada uno y cómo podemos ayudarnos de a poco, ¿no? Porque los celos son pasionales.
Sí. Son emociones pasionales, emociones. Puede haber celos normales, como dice Carola. Yo digo mínimos, medianos y grandes. Así los divido yo. Sí. En algún momento de mi vida, del estudio, de la práctica, pensé que los celos eran el ombligo del mundo, porque se han matado, han sucedido tantas cosas por celos, sí, que realmente llegué a pensar eso, Carola,
claro,
que eran el ombligo del mundo. Ahora que no sé si porque estoy mayor y por qué, pienso que la envidia es el ombligo del mundo.
Pero no van de la mano, son como...
Son, sí, van de la mano. Es decir, para los celos es una emoción que necesita de tres como mínimo.
De tres.
Por lo tanto, el tres es un número simbólicamente...
Terrible.
Dedicado al Edipo.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero, ¿y por qué? Ah, claro, mamá, papá, hijo.
Claro. Y el hijo siempre queda fuera de la relación de los padres. Es decir, que te quieren mucho, te aman, te dicen, te demuestran y te lo dicen, ahora más que antes, siempre te lo demuestran. O no, pero se nota. Pero a la noche, cuando se cierra la puerta, el hijo queda fuera. Creo que me salté algunos pasos, entusiasmada por lo que dijo Carola. Entonces uno... Me acuerdo un libro del Mauricio Abadi, del doctor Mauricio Abadi, gran psicoanalista, gran persona, muy, muy culto, y escribió en 1960 un libro que se llamó El Renacimiento de Edipo. Enorme, pero está todo, todo contado de tal forma, narrado de tal forma, que todos podemos entender a qué se debe el nombre de Edipo, a esta situación triangular de la que derivan los celos. Los celos son una emoción, para algunos autores, siempre patológica.
Sí, sí, es verdad.
Para mí no. Que ya soy autora también y con muchos años de experiencia, para mí un poquitito de celos en las relaciones amorosas son normales, son frecuentes, son comunes, son humanos, ¿no? Claro. Para decirlo de alguna forma. Los medianos ya estamos en lo patológico. ¿Por qué miraste? ¿Qué miraste? ¿Qué hiciste? No, pero no coinciden los horarios. ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Y por qué fuiste allá y no allá? ¿No?
Sí.
Y son patológicos. Realmente.
Claro, uno piensa que la otra persona es de uno. O sea, es propiedad nuestra. Porque si vos decís, ¿dónde fuiste? ¿Y por qué fuiste ahí? No me pediste permiso. Y no, no es así. Podemos estar en pareja, pero no somos propiedad del otro.
Vos decís la posesión.
La posesión, sí.
Que el objeto amoroso es...
posee.
Lo que pasa es que cuando uno es bebé, yo no sé si se puede hablar de objeto amoroso, porque no sé si el bebé desarrolla amor... tan o bebé, o más lo mueve la necesidad, ¿no? Y en ese primer momento se ha descubierto que la teta y él son la misma persona. Él es la teta. Entonces primero es donde se habló de His Majesty the Baby, su majestad del bebé. Su majestad del bebé es el colmo del narcisismo, que es posterior a la primera etapa, ¿no? Es una adquisición nueva el narcisismo. Primero está el autoerotismo. Entonces, la teta es el bebé. Y como adentro del útero, supuestamente, ahora hay muchas investigaciones del psiquismo fetal, estaríamos en el paraíso, donde tenés la comida que querés, el calor que querés, la humedad que necesitas, tenés todo lo que necesitas. El cambio brusco del útero al exterior se lo llamó trauma de nacimiento, justamente porque este cambio brusco que hablaba Carola del tiempo, los cambios bruscos. Bueno, imagínense lo que es el cambio brusco de estar todo calentito, bien alimentado, ay, sí, reconfortado, haciendo los movimientos que quiere hasta que no puede más hacer los movimientos que quiere.
No hay lugar.
Porque, exactamente, le queda chico el útero y es ahí donde promociona el nacimiento. Lo promociona el bebé el nacimiento.
Sí.
Porque le queda chico el útero y entonces tiene que buscar otro espacio para poder seguir desarrollándose.
Claro.
Pero claramente ese cambio abrupto ha sido traumático. Creo que a veces más traumático que otras. Depende quién recibe ese bebé y cómo lo recibe. ¿No? Es más traumático en algunos casos que en otros. Y después viene el desarrollo, la teta, que primero no tiene que abrir la boca, gritar para pedirla, porque está ahí, todavía la teta es él, y de a poco se va dando cuenta, abre los ojitos, que la teta y él no son la misma cosa. Entonces, en ese espacio y tiempo que separan su boca y su necesidad de la teta, tiene que o llorar o manifestarse, o la madre sabe que cada tantas horas el bebé tiene que alimentarse, tiene hambre, depende. Cada caso es mundo. Sí. Cada bebé es un mundo y cada madre es un mundo, aún con distintos bebés.
Eso te iba a decir, que aunque sea una sola madre para muchos hijos, los hijos son todos distintos, tienen patologías, cosas distintas. Es increíble porque lo cría uno. También puede ser que lo crías en distintas etapas de tu vida.
Claro.
Entonces, cuando crías al mayor, por ahí estás más joven o inexperta, con miedos. Y después vas mejorando y después a los más chiquitos, por ahí te ayudan tus hijos grandes a cuidarlo. Porque lo que, entonces, son distintas etapas de la persona. Por eso mismo pienso yo que los chicos salen tan distintos.
Sí, tienen personalidades.
Otras personalidades. Bueno, pero, mismo los bebés tienen. Vos ves un bebé y el otro y no lo puedes comparar.
No tiene nada que ver. Claro. Sí. Parecen de padres distintos, ¿no es cierto?
No, también, claro.
Porque, como decía Carola, uno es distinto en cada etapa de la vida, en general. En particular, no voy a poner el microscopio en este tema, porque quiero pasar a los celos, ¿no? Yo creo que unos celos que se tienen poco en cuenta, y sí lo tuvo el doctor Luis Canciper, gran médico psicoanalista que ya partió de este mundo, gran amigo, gran compañero, muy estudioso. Luis Canciper investigó mucho los celos en las relaciones fraternas. Realmente, las relaciones fraternas en general cursan con celos. Por supuesto que hay celos mínimos, medianos y máximos. Pero en general se mueven entre mínimos, medianos y máximos. Sí. Yo he visto cosas atroces de hermanos mayores con el más chico o con los más chicos. Ya cuando llega el tercero es como que se calma, porque como ya el segundo se pone celoso del tercero, comparten
los celos.
Comparten los celos y se atenúan los celos, ¿no? Pero yo he visto, ya desde chiquitos, si ustedes miran bien, se van a dar cuenta que incluso si habla el hermano, dice, mamá, ¿no querés que te la lleve a pasear a la beba?
Así la
no, y la llevan corriendo. Cuando logran que la madre diga que sí, corren con el cochecito, lo estrellan contra la pared, hacen cualquier tipo de distonía. Por lo tanto, también está, pobres padres, ¿no? Cuántas responsabilidades. También está en la experiencia, en la mirada, en la percepción avizorada de los papás, poder ver cómo hacer de amenguar, aceitar, endulzar los celos entre los hermanos. Porque viste que vas a la calle ahora, cada vez con todos los temas que hubo, que viste que ni lo podés tocar al bebé porque no sé qué, bueno. Antes se lo tocaban los bebés.
Sí, sí.
Pasaba alguien, le tomaban
los pañales.
No, pero la gente de la calle.
Sí, sí.
Pasaban y decían, qué linda nena, qué lindo nene. Los pellizcaban, ay, qué lindo. Y ahora, dice, ¿lo puedo tocar? Y después ahora directamente no los tocan.
No.
No los tocan, no, porque está prohibido.
Claro. Mucha gente te dice felicidades, bendiciones, pero no lo tocan.
Pero, por ejemplo, cuando vos vas con un chiquito un poquito mayor, 3 años, ponele, y un bebé en la cuna, no en la cuna, en el charriot, sí, la gente pasaba antes, ahora no sé, y decía, ¡ay, este bebé, qué maravilla, qué cosa tan linda! Y cuando veían la cara, algunos veían, otros son más tontos, no ven, veían la carita del de 3 años y decían, vos también sos muy lindo, con lo cual era una doble patada al hígado, ¿no?
Porque vos también sos muy lindo.
Claro, vos también.
No sos vos solo lindo, vos también.
Claro, con lo cual la gente metía la pata hasta la cintura.
Muchas veces lo haces sin querer, no lo haces con... Yo lo que te quería preguntar, antes que sigamos hablando de los celos, que quisiera que el Edipo, que me expliques paso por paso qué es el Edipo. Ajá. Porque yo lo escucho desde hace años, pero...
¡Qué pregunta, Carola! Este es el kit de la cuestión.
El núcleo.
Vos sabés que la gente hace más literatura con el Edipo que interpretación del Edipo, del complejo de Edipo, si es patológico. Los analistas, que son mayoría en este momento, hacen más literatura que terapia. Y entonces no interpretan lo edípico y hace que el paciente no revierta nunca su neurosis. Está siempre mal encaminado, siempre. ¿Qué es el Edipo? Pregunta Carola. El Edipo, Freud lo tomó de Edipo, rey de Sófocles, que supuestamente lo escribió a los 92 años. Y el Edipo, rey de Sófocles, era que nació Edipo y la esfinge de Tebas le dijo al padre que no tuviera hijos porque el hijo que venía lo iba a matar a él. Pero Yocasta, que quería tener un hijo, lo tuvo igual al hijo, y para que el padre no mate al bebé, lo puso en un canastito y lo mandó a Corinto. Y lo adoptaron los reyes de Corinto, adoptaron a Edipo. 20 años después, supuestamente, porque los tiempos son bastante arbitrarios, en la historia, en la mitología, en la literatura, etcétera. Pero ponele, como dicen ahora, 20 años, le finge había dicho, le había dicho a Edipo que él iba a matar al padre y se iba a casar con la madre.
Claro.
Y la esfinge de Tebas era como el tercer ojo, era el oráculo, ¿no? El que determinaba qué iba a suceder en el futuro y en el presente. De ninguna manera, le dijo Edipo, ponele, estoy poniendo palabras, ¿no? No sé si fueron tan así.
Pero
no voy a matar a mi padre de ninguna manera, porque amo a mi padre, y no me voy a casar con mi madre, porque es la mujer de mi padre. Esto es a nivel consciente.
Claro.
Esto es a nivel consciente. ¿Qué pasó? Por esas cosas de la vida, en un cruce de caminos, Edipo se encuentra a caballo con el padre biológico, pero como él pensaba que el padre era el de Corinto, no el de Tebas.
Ah, claro.
Entonces, en una pelea, en una guerra, guerrilla, no sé qué, lo mata.
Ah, mira.
Sin saber que es el padre. Continúa la historia, para hacer la corte, que no nos tome todo el programa, aunque debería tomar muchos programas. Continúa la vida, se enamora de Yocasta,
no,
que es 20 años mayor que él,
sí,
no sabe que es la madre, porque para él la madre es la reina de Corinto.
Claro, sí, seguro.
Se casa con ella y tiene 4 hijos.
¡Ay, qué horror!
Sí. Entonces, qué maravilla cómo está escrito por este Sófocles. Genial, es genial. Porque va al genoma del Edipo. Es increíble. Entonces, después de 20 años de convivencia con la madre, con Yocasta, la esfinge, o no me acuerdo ya en este momento, se entera que Yocasta es su madre biológica, oh, la que lo trajo al mundo.
Claro, sí, sí.
Y ahí decide pincharse los ojos,
no,
quedarse ciego, porque no puede tolerar lo que hizo. Esto es a grandes rasgos Edipo rey de Sófocles. Después está Edipo el colono, siguen los Edipos, sigue Yocasta, los hijos. Bueno, cada uno tiene su mambo, se diría, ¿no?
Sí, sí.
Ahora.
Claro.
Entonces, Freud toma de la literatura y la filosofía cuando él tiene un sueño, porque en un sueño descubre el Edipo. En las cartas con su amigo Fliess le escribe: soñé tal y cual cosa. Él amaba a su madre, que se llamaba Amalia, y el padre Jacob. Él amaba a su madre y al padre lo despreciaba porque decía que se dejaba pisotear por los alemanes. Lo despreciaba. Y un día tiene ese sueño y se lo cuenta a Fliess y asocia su sueño con el Edipo rey y lo transforma en uno de los fundamentos de la estructura mental. Freud dice que el complejo de Edipo es normal. A ver, no es patológico, es normal. Nos ayuda a estructurar la mente y nos ayuda también a enfermarnos. Como digo yo, la familia te trae a la vida y también te trae a la enfermedad.
Sí.
Siempre digo lo mismo en broma, pero bueno, entonces el complejo de Edipo estructura el aparato mental, psíquico, pero ¿qué pasa? A veces por distintos motivos, ausencias, exageraciones patológicas de los padres hacia los hijos y distintas desventuras en la crianza, hace que el chico quede muy abrochado al complejo de Edipo. Entonces, el futuro repite, elige mujeres como la madre, elige y se separa, por supuesto, porque a poco de andar la mujer se le transforma en la madre está prohibida, por lo tanto buscan algún elemento para separarse. Así tenemos tantos divorcios. Pero ponele que vaya a un psicoanalista, bueno, se trata el duelo, etcétera. Bueno, vuelve a buscar otra mujer. A veces son idénticas la sí, primera mujer y la segunda mujer que elige. Y es como totalmente inconsciente. Él no está enterado de lo que está haciendo.
Claro.
Pero lo sigue repitiendo compulsivamente. Y así, bueno, las nenas decimos que tenemos el complejo de Electra. Pero se le dice genéricamente complejo de Edipo, que supuestamente es para el varón. Entonces las nenas zafamos. No.
nada.
La nena se enamora del padre. No importa cómo es el padre 10 años después o 20 años después. En los primeros años, en los primeros meses, en los primeros tiempos, siempre papá es como Dios. Es el príncipe, es el rey. Siempre. Siempre. Luego sea un padre golpeador, ausente, violento, indiferente, como ustedes quieran. Pero si un psicoanalista no visualiza, no investiga esos primeros tiempos, donde siempre el padre es genial, como dicen los chicos ahora, lo deja con un análisis insuficiente y con una neurosis permanente. Me salió en verso, Carola, sí, es bien inconsciente. Sí, y sí. Entonces, ¿qué pasa? La madre, la hija odia a la madre, aunque la madre sea un ángel de Dios, buenísima y la adore, siempre la hija mujer, de alguna forma, o critica, o denosta, con un buen análisis puede atravesar toda esta distonía, producto del complejo de Edipo, y amar a la madre porque reconoce que es la que le dio la vida, todo, el amor, la crianza, etcétera. Esto es a grandes rasgos. En el varoncito, el varón pelea con el padre, lo quiere destituir a pesar de que lo ama, lo quiere matar, pero porque quiere ocupar su lugar, porque ama apasionadamente como aman los chicos pequeños a la madre. Y entonces nuevamente se conjugan. Ahí es fundamental lo cariñoso, los juegos, todo lo que pueden hacer los padres para, como yo decía, desentumecer, apaciguar un poco los celos del hermano mayor al que le sigue.
Claro.
Poder atenuar a través del cariño, poder pasteurizar, como digo yo, esas pasiones infantiles terribles.
Por eso la relación madre-hija es bastante complicada, porque todo el mundo, vos hablas con quien sea, y todo el mundo, con la mamá, o sea, que todo el mundo tiene una relación complicada con la madre.
Totalmente.
O con la hija.
Totalmente. Totalmente de acuerdo, Carola, es así.
Pero a la vez, la amás porque es tu mamá.
Y claro.
Como vos dijiste. Entonces es un tema bastante...
Que se llama ambivalencia.
Sí.
Son dos sentimientos diferentes hacia el mismo objeto del amor, que es la madre, que es fundamental en el sentido de dar a luz, dar la vida, sí. Y aunque sea adoptiva, te da la vida también.
Sí.
¿Entendés? Yo no hago diferencias.
¿Y si los padres están separados? O sea, pero es inconsciente, entonces vas a seguir con el Edipo, por más que tu papá esté en otra casa y tu mamá esté con vos en otra.
Ah, es lo mismo.
Es lo mismo.
Y aunque él se vaya a China y ella a Taiwán, ¿no?, a Japón, a Singapur, es lo mismo.
Pues es todo del inconsciente, o sea, no importa. Si está o no.
Eso quedó estructurado en lo inconsciente.
Claro.
Después el chico tiene herramientas, si vos le das más herramientas, tiene muchas herramientas. Si vos jugás mucho con él, le demostrás mucho cariño, lo abrazás, le demostrás tu cariño con la palabra, con la acción, y podés tamizar un poco. Pero cuando uno de los padres se va, es peor todavía el abandono de la madre, ¿viste? Que si
sí.
Se va la madre, ¿cómo una madre,
¿cómo la madre
va a abandonar al hijo? Al padre como que se le perdona mala vida.
Estamos acostumbrados, es más normal.
es lo más frecuente. Sí. No es normal, es lo más frecuente.
Es lo más frecuente.
Como que el padre no se termina de hacer cargo de que tuvo un hijo, de la presencia del hijo. Parece que el hijo lo tuvo la madre, sola.
O si no te dicen, te ayudo, le cambio un pañal, te estoy ayudando. No, no me estás ayudando, es el hijo de los dos. No.
Sí, sí, pero es o como que al hombre le cuesta mucho incorporarse como parte de ese trípode. Hablando de celos, bastantes padres, no voy a decir la estadística, pero es amplia, es alta, tienen muchos celos durante el embarazo de la madre, de la relación de su mujer, que era suya hasta ese momento,
panza,
con su bebé de la panza. Viste que las madres nos ponemos medio...
las hormonas muy revueltas.
Pero contentas, es como una alegría, una euforia única, es un momento único. Y después del parto, la relación de la mamá con el bebé, entre el amor y el miedo de los primeros tiempos, es muy absorbente, simbiótica y como venga. Y algunos padres, bastantes, se ponen muy celosos de esa relación simbiótica entre la mamá y su bebé, y en general cometen infidelidades, se van o se pelean o discuten o se separan o pasa de todo por tema de los celos, que es nuestro tema de hoy, Carola.
Bueno, vamos al primer tema musical.
Sí.
Dale, vamos al primer tema.
Ay, ¿cuál es?
Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia, y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Mira, mira, tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida. Yo que me creía tu destino, no fui sino una paz en tu camino. Me marcho mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza, jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido, y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Será un juguete más de tus mentiras. Será un juguete más de tus mentiras. Tu vida siempre ha sido una mentira. Una vulgar y estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido.
Ser un juguete más de tus mentiras. Yo creo, no psicoanalíticamente, sino lo creo como persona, como vivencias, como todo lo que voy viendo desde que nací, digamos, que todo lo que sea mentira, las mentiras traen celos, violencia. Todo lo que sea una mentira es como muy feo. Te trae los peores sentimientos del mundo cuando te miente alguien. No lo puedes creer, ¿no es cierto? En las emociones, aparte de los celos, la mentira es terrible para el otro.
Y van de la mano.
Van de la mano, claro. Sí, sí.
Y alguien que es celoso puede ser muy infiel, por ejemplo.
Claro, sí,
puede
sí.
ser muy mentiroso. Y nos pasaste los números, ¿sí?
No. Vamos a pasar los números. Para llamarnos, que hace mucho no nos llama nadie. 4300-0114. Para llamar y hablar con nosotras, 4300-0114. El otro teléfono sería 50319801. 50319801. Y de WhatsApp.
En tu teléfono.
Ok, de WhatsApp. Ahí vamos a decirlo, chiqui. Vamos a decir 57-81-68-41. 57-81-68-41. Ese sería el teléfono.
Muchas gracias, Carola. Esperamos los llamados. ¿Qué piensas sobre los celos?
Claro, es un tema que por
que
ahí...
¿Qué sienten? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo han vivido?
Y viste esa gente que dice, yo no soy celosa, y después se ríe.
Bueno.
¿Por qué lo negamos?
Nosotros, recién cuando veníamos en el taxi para la radio, nos trajo un chofer muy culto, muy preparado, hijo de una psicoanalista, muy lindo fue, creo que él... Bueno, nos contó su historia. Le doy un saludo a Cristian, que se lo prometimos, y acá está el saludo a Cristian y a Charlie, que ya escribió,
Charlie.
Diciendo que tengamos éxito, siempre tan cálido y tan seguidor nuestro. No sé si escucha el programa, pero el anticipo está. Siempre un buen augurio, ¿no, Carola?
Claro, está bueno. Cuando se acerca el horario de la radio, todos los viernes tenemos un lindo mensaje de Charlie diciéndonos que sea un gran programa, y está lindo. Te da otro sentimiento lindo, ¿viste? Cuando te apoyan, te siguen, te dicen cosas lindas.
Y nosotros tener un chofer con una biografía, una historia tan interesante, tan trascendente, como son todas las historias.
¿Contó la historia de vida cuando vinieron?
Las historias, y contó de un amigo que era muy celoso.
Mira.
Porque yo le dije que íbamos a hablar de celos.
Claro.
Que era muy celoso. él y la mujer eran los dos muy celosos. Y entonces, ¿cómo dirimieron la situación? Porque se amaban, pero no se toleraban por los celos.
Pregunta, ¿se puede amar siendo tan celoso, enfermamente celoso? ¿Se puede amar bien?
¡Qué pregunta! Hoy Carola se vino con toda...
Es la lluvia.
Es la lluvia que te estimula.
Claro, me estimula. Me encanta la lluvia.
Y esta pareja encontró una solución que hacían para ir a bailar, iban exactamente al revés, iban a un lugar de swingers y ahí podían bailar tranquilo y tomar su trago.
Ahora, el swinger no es nada celoso, ¿cómo? ¿Qué es el
swinger? Vos podés hacer algo, podés no hacer nada.
Pero bueno.
Como cada uno estaba ocupado en lo suyo, podían bailar tranquilos, que nadie le iba a chamullar la mujer,
o el hombre.
Ni el hombre.
Claro, hoy en día, la infidelidad, la mentira, los celos, que van de la mano, por lo menos para mí, es difícil estar en pareja hoy en día. Que ya lo habíamos dicho otros días, que es difícil con las redes sociales, el Instagram, y que el tipo le pone un fueguito a una, que le pone un me gusta a otra, y vos decís, es terrible, te da celos. Por más que no sea, bueno, sí, es patológico, porque no te tendría que dar celos, o sí. Porque le está poniendo un me gusta a otra mujer.
Con los interrogantes fundamentales.
Hoy estoy interrogante. Sí, porque ya le está poniendo un me gusta a esa mujer. Si la tiene enfrente, ¿qué quiere decir que va a hacer? Si no se puso todos los filtros que se ponen, ¿no? Porque después, cuando conoces a la persona en persona, digamos, no es la misma cara. Y decís, ¿pero con quién hablaba? No conmigo, pero me puse 15 filtros, y bueno, se nota mucho. O una foto de cuando era joven, ¿viste? Entonces,
Ahí hay una mentira. Hay una mentira de anticipo en la presentación. ¿Cómo te vas a presentar para tratar de conocer a alguien mintiendo?
Claro.
Ya buscás una mentira.
Pero la mayoría hace eso, se pone mucho filtro.
Yo conozco muchos casos de gente que está en pareja con esto de las APPs, de las, ¿cómo se llama?
Aplicaciones,
que se han casado muy bien. No es la mayoría, pero hay mucha gente que está en pareja a través de las aplicaciones.
Bueno, yo conozco gente que se ha conocido por la aplicación y no hubo
empatía, no hubo.
Y aparte, no sabes con quién te cruzas, porque una persona, un hombre, una mujer puede escribir muy bonito y después cuando lo conoces, a mí me daría un poquito de miedo eso, de hablar con una persona, después juntarte con, obviamente te juntás a donde hay mucha gente, un restaurante, un bar. Pero igual, ¿y nunca terminás de conocer a la gente, y menos vas a conocer a esa persona.
No, pero aún viviendo con una persona no terminás de conocerla. Por eso. Sí, no, claro.
No, y encima si es mentirosa, imagínate si la persona que es mentirosa no la conoces nunca más, porque te dice cosas que no son.
O no te dice cosas.
Bueno, eso sería no decir nada. O sea, también sería mentir. Qué sé yo. No sé, a mí... la mentira para mí va de la mano de los celos y la violencia. Como que da mucha violencia la mentira, porque te están lastimando, te están mintiendo. Más si es una pareja,
pero
una amiga también.
Pero hiciste una pregunta,
sí.
Yo la pensé mucho. ¿Es amor eso?
Claro, es amor.
A ver, justamente una de las definiciones de neurosis es... la incapacidad de amar, ¿no? Parece que llegó a mi teléfono celular.
A mi teléfono llegó uno, pero es bien largo.
Dale, léelo.
Buenas tardes. Notable descripción del Edipo y de los celos. Cuando comencé a ir al psicoanalista, descubrí rápidamente que tenía complejo de Edipo y las consecuencias tóxicas que está trayendo a las parejas. Al trabajarlo con mi terapeuta, una grandísima y excelente profesional, comencé a encaminar la situación. En cuanto me empecé a sentir más segura, más fuerte en el yo, hay algo que dentro mío de a poco comenzó a sentir paz. Logré una relación de pareja amorosa y sana, donde la singularidad de cada uno es respetada. Pero el trabajo psicoanalítico fue y es determinante. Gracias por tanta educación cognitiva y sentimental. Mis respetos y el abrazo de siempre.
¿De qué parte de quién es?
Sí, es lo que estoy viendo.
¿Quién escribe tan hermoso mensaje?
Hola, soy Javier de Monte. Javier de Monte Grande. Lindo, hermoso mensaje, la verdad. Y
gracias, Javier.
Y nos contaste una vivencia tuya.
Qué hermoso de la vivencia, y gracias por agradecernos el programa, ¿no? Es decir, que qué buena experiencia psicoanalítica, qué alegría.
Bueno, y acá Ana de Necochea. Hola, Luisa, Carola, yendo a lo último. Me parece que sería importante ver que si un tipo te pone un fueguito, ya tenés el antecedente. Me parece que yo a un tipo que me pone el fueguito no le doy bola.
Que me yo pone tampoco. ¿Qué, Carola?
Fueguito, en Instagram te pone fueguito, me gusta, y es como los babosos de la calle que había antes, bueno, ahora en Instagram es.
¿Y qué significa?
Te ponen un fueguito, como que, no puedo decir la palabra porque no me sale finamente, como se erotiza, se excita.
Yo estoy de acuerdo con Ana,
sí,
pero que no voy a decir la guarangada que se me ocurre, pero no, esos tipos están excitados per se, no tienen ganas de conocer a alguien.
Bueno, pero teniendo en cuenta que a todos nos han pasado cosas feas, también hay del otro lado gente seria adulta que quiere algo comprometido y de la verdad, con la verdad. No perdamos la fe. Tratemos de ser serios, honestos y comunicarnos desde el amor. Y pienso que podremos tener certeza. Uno tiene que confiar en su propia intuición. Cariños, como siempre, Anita de Necochea. Besitos.
Muchas gracias, Ana. Realmente hermoso mensaje. Y creo que sí, todos hemos transitado cosas lindas, cosas feas, felicidades, angustias, tristezas, decepciones, frustraciones, y creo que, como decía el compañero de Monte Grande, Javier, sí, realmente hay que apostar al psicoanálisis, al buen psicoanálisis, que realmente es el único que puede investigar en profundidad lo inconsciente, que es donde está sumergido el Edipo, pero que promueve acciones. Ese es el tema. Entonces, si no vas a descubrir la fuente de tus acciones, ¿cómo haces para reconducir tus acciones? ¿Por conductismo? Porque te dicen, hace esto, te dan los tips, la conducta, qué sé yo, cuando el inconsciente...
Ah, claro, la psicología conductista.
Es mucho más fuerte en potencia, en vigor, en deseo, que la conciencia. Porque si fuese por voluntarismo, todos por ahí tendríamos la voluntad de corregir nuestra conducta. Pero claro, con la voluntad sola, como no, es consciente, la voluntad no alcanza. Por lo tanto, hay que consultar a un buen profesional psicoanalista.
Ahora, vos cuando estás consultando a un psicólogo conductista, que yo estuve en esos, y te hacen hacer juegos, escribir, ¿qué es? No sé a qué quieren llegar haciendo eso. No lo sé yo, la verdad.
Y con alguna gente le da resultado.
Sí, bueno, claro. Todos somos un mundo, somos todos distintos.
Claro, lo que pasa es que en general se asocian a médicos psiquiatras y a medicación.
Claro, a medicación.
Ese es el tema, que es otro tema para otro programa.
La medicación.
Porque faltan 5 minutos para terminar.
Ah, mirá, hoy estás, sabés la hora y todo. Yo no sabía que faltaba tampoco.
Ah, viste, pero, muy bien. Escúchame. Vamos viendo mejor.
Ah, muy bien, felicitaciones. Qué bueno. La lluvia te trae buena visión.
Y sí, algunas ponele, otras cositas, claro, más.
Ponele. Así que, pero es un programa, los celos, que puede durar horas, porque los celos los sentimos en el ambiente laboral, porque nosotros nos fuimos a la pareja, pero hay celos en todos lados.
Claro, por ejemplo, hay gente, hay padres que celan de los abuelos, porque como los chicos con los abuelos se portan mejor que con los padres, que son los que tienen que educar, atender, y los abuelos nos dedicamos en general a jugar, a la parte más linda de la crianza del chico.
Claro.
Hay padres que, como son hijos nuestros, tienen celos de sus propios hijos, de sus propios padres transformados en abuelos, gracias a ellos, y que pueden disfrutar de sus hijos con menos conflicto que la crianza.
Claro, es como que lo de, que disfrutás de tu nieto, y cuando llora, bueno, anda con mamá, o cuando se empieza a portar mal, bueno, te dejo lo de tu madre y sigo mi camino, ¿no? Porque cuando sos mamá es como que estás con la parte más pesada.
Por ejemplo, hay mujeres que tienen celos del marido en la relación con la madre.
Del marido en la relación con la madre. Ah,
con los hermanos.
Eso sería un celo tóxico. Sería un celo enfermizo.
No sé si tóxico. Yo no uso la palabra tóxico. Se me escapó esa. Patológico.
Patológico. Eso ya es patológico.
Y es muy frecuente.
Muy.
Es muy frecuente como el yerno en general anda bien con la suegra, porque la suegra en el fondo está de acuerdo con ese hombre joven que eligió su hija, y en cambio la mujer, la nuera, en general se pelea con la suegra.
Sí, sí.
Por celos de la relación, de la mirada embobada de su marido como hijo de esa madre.
Claro.
Es decir, que los celos están en cada acto de nuestra vida.
En todos lados.
Carola, en todo.
Con los hermanos, los amigos, los conocidos, por ahí saludo más.
Los amigos.
El celo hacia un amigo es bravo. Es bravo porque el amigo te termina diciendo, ¿y ahora y qué te pasa? Hago lo que quiero, soy libre.
Sí, pero hablaste con ella, claro, y la invitaste a tomar café y a mí no.
Claro.
Los amigos.
Hay amigos que te ponen los puntos y te empiezan a enseñar que no tenés por qué celarlos, o si los celás, que no se lo digas, porque es su vida y hace lo que ellos quieren. No,
che,
podés,
para terminar, ahora sí, te quiero hacer una pregunta yo a vos.
No, no contesto preguntas.
¿A vos qué te parece esta novedad, para mí novedad de los últimos tiempos,
sí,
donde los matrimonios, cada uno tiene su actividad?
Ah, pensé que
con los amigos, con las amigas, las mujeres, y se emborrachan y salen y hacen asados y fiestas o van a bailar incluso. ¿A vos qué te parece?
A mí me parece un montón ir a bailar. A ver, que vos me digas, el marido el viernes se va a jugar al fútbol y después se come un asado. Y la mujer se va al cine o con sus amigas o a tomar un café. Me están diciendo chau. Eso sí, pero ya bailar, ponerte en pedo y todo eso, no, ya es un montón.
Muy bien, Carola nos trajo la respuesta ajustada. Y Ricardo nos saca del aire. Gracias, Carola. Gracias, oyentes divinos.
Sí, no, siempre los mensajes hermosos.
Cómo acompañan. Y sí. Cómo hacen el programa, ¿no es cierto? Sí. Y nos acompañan. Saludos. Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.